COPE más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de COPE más Madrid. Aquí inicia una nueva edición, el programa Excelencia Clásica. Hoy sin la presencia de Javier Martí, que le tenemos en Zaragoza, en uno de los conciertos que organiza la fundación que él preside y que patrocina este espacio de música clásica cada lunes de 6 y 10 a 7 de la tarde en directo en las ondas de COPE más Madrid. Es un placer acompañarles de nuevo. Les saludamos en control, Jesús Hernández, y quien les habla, Germán García Tomás. Vamos a hablar de los próximos conciertos que ya se avecinan en el marco del ciclo Grandes Clásicos de la Fundación Excelentia. El próximo de ellos será este miércoles a las 7:30 de la tarde en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid, un concierto que va a convocar a los compositores Richard Strauss, Ludwig van Beethoven y Sergei Rachmaninov. Va a ser protagonista, como siempre, la Orquesta Clásica Santa Cecilia, dirigida en esta ocasión por Kynan Jones, y con el pianista Sun Wook Kim. Interpretarán el poema sinfónico Don Juan, opus 20, de Richard Strauss, el concierto para piano y orquesta número 5, Emperador, de Beethoven, y la sinfonía número 2, de Sergei Rachmaninov. Como siempre en este programa, les vamos a dar más tarde la oportunidad de conseguir una entrada doble para asistir a este concierto, que va a ser el segundo de la temporada de los Grandes Clásicos en este 2018-2019, temporada recién inaugurada en este mes pasado de septiembre. Y antes vamos a ponernos en contacto con el crítico musical del diario La Razón y también director de la revista digital Beckmesser, Gonzalo Alonso, para hablar de una diva que nos ha dejado este fin de semana, la grandísima Montserrat Caballé, que ha sido enterrada hoy, la soprano, en el cementerio de San Andreu de Barcelona, junto a sus padres, tras el funeral que a mediodía ha tenido lugar en el tanatorio del Escorts, en la ciudad condal. Y sin más, les dejamos con una de las voces más privilegiadas que ha tenido la lírica española, la de la grandísima Montserrat Caballé. Pues hemos querido empezar esta edición de hoy de Excelencia Clásica escuchando la prodigiosa voz de la soprano catalana Montserrat Caballé en este aria de Magda, Kill, Bel Sogno di Doretta del acto primero de la Rondine de Giacomo Puccini. Y para hablar de la figura del artista, de su arte con mayúsculas, tenemos al otro lado de la línea telefónica al crítico musical Gonzalo Alonso y, como les he indicado antes también, el director de la revista digital Beckmesser. Muy buenas tardes, Gonzalo.
Hola, muy buenas tardes a todos, a vosotros y a todos los oyentes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Supongo que profundamente consternado, ¿no?, por la desaparición de una leyenda en la lírica en España.
Bueno, yo diría que profundamente consternado por la desaparición de una de las tres grandísimas cantantes que ha habido en la segunda mitad del siglo pasado y sobre todo por la gran persona y gran amiga que era.
Muchos recuerdos unidos a Montserrat Caballé que has vivido en primera persona.
Sí, desde el año 1970, que yo tenía mi cumpleaños en el mes de abril y cumplía 20 años, e invité a mi madre a escuchar mi primera ópera, que fue Roberto de Verón en el Teatro de la Zarzuela, con ella. Y a partir de ahí entablamos una amistad que ha durado pues hasta ayer.
Hasta ayer mismo. Y bueno, ¿qué representa el arte canoro de Montserrat Caballé? Sus cualidades vocales, que la verdad es que eran únicas, ¿verdad? No, ninguna otra soprano las ha tenido en su haber.
Efectivamente. Hay un amigo mío, que es José Antonio Campos, que fue director del Teatro de la Zarzuela durante muchos años, que me dijo en una ocasión, dice, mira, si la belleza tuviese un nombre, ese nombre sería la voz de Montserrat Caballé. Uh-huh. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Es decir, no ha habido una voz en la historia de la lírica más bella que la de Montserrat Caballé. Y no ha habido una voz que tuviese unas, digamos, pues de nacimiento, unas características tan propias y tan naturales. No lo ha habido. Ella hablaba exactamente igual que cantaba.
Se habla de esos prodigiosos filados que parecían no tener fin y que provenían de no se sabe dónde, ¿verdad?
Sí, ella tenía, bueno, vamos a ver, ella tenía tres características, empalmando con lo que acabáis de contar. Bueno, ya no se retiró a los 80 años, porque siguió cantando. De hecho, estaba anunciada en el Festival del Otoño Soriano este mismo verano. Uh-huh. Pero sí tenía tres cosas que eran características, que eran la voz, los ojos y la sonrisa contagiosa, esas tres cosas. La voz es que tenía unos pianos y unos filados que no ha habido nadie, o sea, era capaz de prolongar una nota hasta el infinito. Recuerdo un Don Carlos en el Teatro del Liceo que ella quiso pues dar la nota final y prolongarla más de lo que estaba escrito. Entonces el director de orquesta le puso un reto y le dijo, señora, vale, hágalo usted, pero usted entonces sí es capaz de cantar hasta la última nota de la orquesta. Y la caballera dijo, lo haré. Y efectivamente lo hizo y estuvo un minuto prolongando la nota final.
Que nadie lo había hecho antes, claro.
Nadie lo había hecho antes. Es una cosa que no estaba escrita, pero sí, que fue una exhibición como la de María Calas en México en una ida, que también en el final del concertante de la marcha triunfal dio un si bemol, que tampoco está escrito y lo prolongó hasta el final de la última nota de la orquesta. Uh-huh. Eso pasa a la historia. Las dos con Renata Tebaldi. Son las tres grandes cantantes de la segunda mitad del siglo pasado.
En cuanto al repertorio, si hay, podemos decir, dos autores en los que sentó cátedra Montserrat Caballé, con permiso de Verdi, son Bellini y Donizetti, ¿verdad? Porque se puede decir que es la que reconvirtió, digamos, en los cánones modernos, ¿no?, el bel canto italiano.
Sí, bueno, ella cantó todo, porque ha sido una cantante con una versatilidad inmensa. Entonces, desde Verdi a Wagner, Mozart, Puccini, en fin, cualquier tipo de repertorio, un repertorio inmenso que pasó de las 100 óperas. Pero sí que es verdad que resucitó, siguiendo la estela de María Callas y de Leila Genser, resucitó muchas óperas que estaban pues durmiendo en los baúles de los recuerdos de Bellini y Donizetti. Y su voz era especialmente apropiada para este repertorio, sobre todo entre el año 65 y el año 76, que fueron sus años más gloriosos.
La hemos escuchado en Puccini, de la que también ha regalado y ha brindado creaciones únicas. Recordemos su Tosca o su Butterfly, ¿no?
Sí, efectivamente, fue una gran cantante de ambas obras, aunque también tengo que decir que, recordando, porque no todo es bueno en la vida de un artista o no todo es perfecto,
claro.
Recuerdo un concierto en el Liceo de Barcelona en el cual se le olvidó la letra en Madame Butterfly y la improvisó totalmente. Bueno, las notas
como anécdota.
Estaban ahí, la letra no.
Sí. Y luego también, claro, no podemos olvidar que fue una gran embajadora de la música española con la zarzuela a la cabeza.
Sí, ella no. Bueno, cantar zarzuela como tal, digamos una obra entera, no llegó a cantar en ningún teatro español que yo recuerde.
No lo hizo.
Pero sí que hizo muchos conciertos por el mundo cantando zarzuela, efectivamente.
¿Recuerdas alguna anécdota especial que te haya marcado vinculada a ella?
Bueno, hay muchas anécdotas, pues montones de anécdotas. Por ejemplo, pues yendo en un avión que coincidimos yendo a Viena, Nureyev, ella y yo, pues, claro, dentro del avión no puedes hablar porque cada cual está en su fila, unos van en business, otros vamos en turista, pero al salir del avión me dice Montserrat, dice, ¿sabes qué me ha pasado? Digo, no, ¿qué te ha pasado? Dice, pues mira, que yo vengo a cantar aquí a Viena y resulta que me ha dicho Rudolf que baila él esta noche y efectivamente tiene razón porque lo mío es el año que viene, justo en el día de hoy. No, o sea, hay muchas anécdotas de Montserrat Caballé para poder cantar, para poder contar, o sea, y su generosidad, también fue una cantante muy generosa, porque recuerdo en una ocasión que Plácido Domingo anuló una representación en la Ópera de París y la ópera le quería demandar, y Montserrat intervino, habló con la dirección y les dijo, mirad, vosotros veréis lo que hacéis, pero si le demandáis no vais a poder contar con él nunca más, o sea que efectivamente no le demandaron.
Gracias a ella.
Efectivamente.
Fue ahí providencial su participación. Y bueno, se puede decir, ¿estás de acuerdo con esa afirmación de que la gran Caballé fue la sucesora natural de María Calas?
Sí, ella ha dicho antes que María Calas, Renata Tebaldi y ella marcan toda una época. En el canto, sin lugar a dudas. A mí lo que me queda y me entristece son sus últimos años, lo tengo que decir porque es así. Y sus últimos años marcados, porque no sé si recordaréis, pero ya fue en una lista de convergencia.
Sí.
Fue en el último lugar, en unas elecciones, en el último lugar. Simplemente como representación, pero ¿qué pasa? Que al cabo de los años, ella vivió pues en Barcelona, vivió muchos años en Nueva York, vivió muchos años en Basilea, en fin, era una mujer internacional catalana, pero española a la vez. Y bueno, en un momento determinado, pues lo dijo con toda claridad, y a partir de ahí, pues el independentismo se puso enfrente de ella, le vinieron los problemas fiscales que estuvieron ocasionados por el independentismo, y la marginaron. Y ella vivió amargada sus últimos años, que ha sido una verdadera pena. Bueno, supongo que los oyentes conocen las declaraciones o los tuits de Puigdemont de hoy, que son demenciales.
Sí, claro, bueno, ya escuchamos a Quintorra reivindicar la artista catalana, ¿no?
Sí,
el otro día. O sea,
que no se ha perdido nada con la muerte de Montserrat porque no era independentista.
Sí, bueno, eso también es claro, es muy censurable y, claro, denota al personaje del que estamos hablando.
Sobre todo, y no hay derecho a que una vida de un artista tan grande se la amargue en sus últimos años por estas cuestiones, sinceramente.
Sí, es la utilización política del arte que siempre se hará per secula seculorum.
Efectivamente.
Bueno, Gonzalo, pues esperemos que en los próximos años la figura de Montserrat Caballé pues se resarza, ¿no?, de estas pequeñas máculas.
Bueno, la figura
máculas
de Montserrat Caballé como cantante es que no tiene que resarcirse de nadie, porque está por encima de todo.
Sí, su arte siempre quedará ahí y ella estará siempre viva. Pues, Gonzalo Alonso, ha sido un placer conversar contigo acerca de estas pinceladas que nos has traído sobre la gran Caballé, esta artista de nuestro tiempo, una de las tres, como has nombrado, ¿no?, más grandes de la segunda mitad del siglo XX. Y te deseamos mucha suerte en ese proyecto pues que todavía sigues emprendiendo, ¿no?, con mucho entusiasmo, el de Beckmesser.
Sí, por supuesto, hombre, es la página de referencia para el mundo de la música en Internet, afortunadamente.
Pues nada, adelante con ello y te seguimos de cerca. Gonzalo, ha sido un placer.
Muchas
y gracias.
Gracias a vosotros y a todos los oyentes por escucharnos.
Un abrazo. Nos quedamos ahora con la voz de nuevo de Montserrat Caballé, ahora en el repertorio belcantista, propiamente dicho, con el bien dilecto Inchel la Luna, la cabaleta final de la escena de la locura, podemos decir, de la ópera I Puritani de Vincenzo Bellini.
Oh!
Pues dejamos la voz de Montserrat Caballé y este homenaje sincero que le hemos hecho en este programa, en Excelencia Clásica, que hemos querido rendirle. Dejamos la música de Bellini y Puritani y saludamos a Javier Martí, que le tenemos al otro lado de la línea telefónica. Muy buenas tardes, Javier.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal, Germán? Y todos los tres oyentes.
¿Cómo estás? Dinos ahora mismo dónde te encuentras.
Bueno, pues ahora mismo estoy recién llegado de Zaragoza, porque vamos a hacer un concierto pues muy muy típico de estas fechas para las fiestas del Pilar. Vamos a hacer un concierto de lo mejor de los tres tenores, pues esas melodías que marcaron esa época y que hicieron tan famosas, ¿no?, los tres grandes tenores. Y pues lo vamos a hacer aquí en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, que siempre es una buenísima sala para poder hacer todo tipo de música y bueno, y también esta en estas fechas de las fiestas del Pilar. Y ayer que estuvimos en Barcelona, pues también estuvimos en el auditorio con un concierto de bandas sonoras, así que bueno, pues mucha actividad.
Mucha actividad que no te mantiene pues ocioso, ¿verdad? Por eso no puedes estar hoy aquí con nosotros. Y bueno, respecto a Madrid, que es lo que nos interesa en este programa, Excelencia Clásica, pues este próximo miércoles, como les anunciaba yo a nuestros oyentes, tenemos el segundo concierto de la temporada del ciclo Grandes Clásicos, con un concierto muy interesante que va a dirigir Kynan Jones, como les decía, y con el pianista Sun Woo-kin. ¿Qué destacarías de este concierto que está ya dentro de dos días? ¿Podremos disfrutar de él?
Bueno, pues la verdad es que lo primero del concierto es el repertorio, que es espectacular, tanto romántico por la parte de Beethoven como ya postromántico de la Sinfonía número 2 de Rachmaninoff, con ese adagietto, ¿no?, que todo el mundo tiene en la cabeza y que es así conocido, y también el Don Juan de Richard Strauss. La verdad es que es un programa para no perderse por la espectacularidad y también por la sinfonía, porque tiene una dificultad tan a la par como belleza. Y por eso, bueno, pues como siempre animamos a todos nuestros oyentes a que acudan a este concierto único, y también el jueves, que quedan ya muy poquitas entradas para la gran noche de la zarzuela.
Eso es, zarzuela al día siguiente.
Al día siguiente, también en el mismo sitio. Como ves, es una orquesta muy ecléctica que hace todo tipo de repertorio de un día para otro.
Dinos los solistas que van a intervenir en esa gran gala lírica desde zarzuela.
Pues aquí serán Miguel Borrallo, será David Cervera, será Idoris Duarte y Daniela Vladimirova. Con el coro también, la Sociedad Coral Excelente de Madrid, o sea, cuatro solistas, orquesta y coro.
Y pues nada, se van a combinar entre ellos, ¿no? Romanzas, dúos, tercetos, coros y intermedios y preludios de zarzuela.
Sí, efectivamente, la verdad es que es una fecha muy idónea, porque es antes del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, pues qué mejor que nuestra zarzuela para interpretarlo. Y como ya hemos dicho, dos días antes, pues este repertorio de Strauss, Beethoven y Rachmaninoff.
Precisamente vamos a lanzarles a nuestros oyentes la pregunta que siempre pues aquí les formulamos, para que puedan ganar una entrada doble para asistir en este caso al concierto del miércoles. Y habíamos pensado precisamente con Rachmaninoff, ya que el compositor salió de una depresión gracias a la terapia de un doctor y compuso en agradecimiento la Sinfonía número 2, que es la que se va a poder escuchar en la noche del miércoles, pues les queríamos preguntar a todos ustedes, para que opten a esa entrada doble, el nombre de ese doctor. Así que pueden hacerlo llamando al 91-595-1232 y 91-595-1233. Y verdad, Javier, que van a disfrutar, como tú decías, de un concierto especialmente atractivo por esta sinfonía tan dificultosa de interpretar para todos los profesores de la orquesta.
Pues sí, Germán, efectivamente, animamos ahí a todos nuestros oyentes y bueno, voy a buscar el nombre de este doctor, ya que yo puedo llamar hoy, ¿no?
Claro, porque, tú puedes llamar, sí, sí.
Porque no estoy en el programa.
Tú estás hoy fuera, estás
yo
externamente.
Estoy fuera, puedo llamar. Muy bien.
Así que les planteamos otra vez la pregunta, se la recordamos, el nombre del doctor que ayudó a Sergei Rachmaninoff a superar esa profunda depresión que tuvo cuando su Sinfonía número 1 y algunas otras obras pues tuvieron un fracaso estrepitoso. eso, ¿no? Y luego vino esta Sinfonía número 2, con la que el pobre compositor pues se pudo resarcir, ¿no? 915-95-1232 y 915-95-1233. Y mientras ustedes se animan a llamarnos, me despido de ti, Javier. Te espero aquí el próximo lunes puntual a las 6:10 conmigo en el estudio, en el Excelencia Clásica, y les dejo con el segundo movimiento. Mientras ustedes nos llaman, de esta sinfonía número 2 de Sergei Rajmáninov, Allegro Molto. Vamos con Rajmáninov. Bueno, quería Beethoven adelantarse con el rondó del tercer movimiento del concierto Emperador, el número 5, pero ahora sí suena el compositor postromántico ruso Sergei Rajmáninov. Pues ahí tenemos ese ensoñador solo de clarinete del tercer movimiento adagio al que hacía referencia Javier por su popularidad. Habíamos anunciado el segundo movimiento, pero luego volveremos a ese segundo tiempo de esta sinfonía número 2, sobre la que les estamos planteando la pregunta de hoy en Excelencia Clásica. Ese doctor que curó de la depresión, de la profunda depresión que sufrió Sergei Rajmáninov, y que creo que tiene la respuesta María Teresa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien, aquí encantado, siempre.
Yo sí que estoy encantada escuchándoos siempre.
Muy bien, pues nos alegra. María Teresa, ¿conoces la respuesta a la pregunta?
Bueno, yo creo que era Freud.
Pues el doctor Sigmund Freud no trató a Sergei Rajmáninov, desafortunadamente.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo creí que sí, pero bueno. Fue
a Gustav Mahler. A Gustav Mahler sí, pero a Rajmáninov no. Rajmáninov le trató otro,
no,
otro doctor.
Bueno, cómo lo siento.
Bueno, pues nada, otra ocasión nos
Muchas
puedes llamar.
Gracias.
María Teresa, gracias por estar ahí, gracias. Pues mientras sonaban estos arrebatos líricos del compositor Sergei Rachmaninoff en la Sinfonía número 2, en su tercer movimiento Adagio, mi compañero Jesús me decía que tenemos a un oyente que pues se anima a decirnos la respuesta a la pregunta que hemos planteado. Nicolás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí de vuelta a casa.
De vuelta a casa en el coche, muy bien. Escuchando aquí COPE más Madrid, Excelencia Clásica. Pues dinos, ¿sabes la respuesta a esta pregunta? Ese doctor que estamos buscando que curó la mente de Rachmaninoff.
Sí, creo que era el doctor Dahl.
El doctor Dahl, con H intercalada, ¿verdad?
Sí, de la A y la L.
Eso es, pues ese fue el doctor, ese fue, no Sigmund Freud, que nos decía María Teresa que trató a Gustav Mahler. Pues el doctor Dahl trató en efecto a Rachmaninoff y le curó de su depresión y fíjate lo que surgió, Nicolás, esta Sinfonía número 2, que es una auténtica gozada, una belleza de música.
Es verdad.
Pues Nicolás, dale a mi compañero Jesús, al técnico de sonido, tus datos, tu teléfono, bueno... Y tu apellido, y te contactarán desde la Fundación Excelentia para que te digan cómo recoger las dos entradas este próximo miércoles, ¿vale?
Perfecto, muy bien.
¿Nos escuchas desde hace mucho?
Pues sí, todos los lunes, cuando vuelvo para el trabajo, sí. Quiero sintonizaros y, bueno, me hacéis compañía hasta que llego a casa.
Pues nos alegra que esa compañía sea grata en tu vuelta al trabajo.
Sí,
en tu vuelta del trabajo.
Sí, pues la verdad que sí, está más agradable.
Pues nada, Nicolás, te animo a que sigas escuchándonos y que disfrutes muchísimo este próximo miércoles del concierto, que de verdad es un concierto con unas obras sensacionales, ya lo verás.
Pues muchas gracias a vosotros.
Y bueno, pues vamos a cambiar de movimiento, del tercero nos vamos a ir ahora al segundo, que es un movimiento más vivo, es el scherzo, podemos decir, de la sinfonía, que en este caso precede a este movimiento lento que estamos escuchando. Todavía es la tradición romántica rusa que el scherzo siempre preceda, ¿no?, al movimiento lento. Pues escuchamos este vigoroso primer motivo que contrasta con el segundo motivo, que es de un lirismo también sobrecogedor, muy apasionado, muy estilo Rachmaninoff, sello Rachmaninoff absoluto. Esos dos temas que contrastan en ese segundo movimiento alegro molto de la segunda de Rachmaninoff. Thank you. Bien, pues seguimos escuchando este segundo movimiento de la Sinfonía número 2 de Rajmáninov. Ya han visto que hay un nuevo cambio, ahora vuelve un tema más insistente. Este podemos decir que es el trío central de lo que es el scherzo, el movimiento que en italiano pues quiere decir burla o broma. Y en esta parte pues ha habido como una cita de lo que se ha escuchado antes, el tarirori, tarirori, o sea, es como una reminiscencia que está ahí como amenazante, que quiere entrar, ¿no? Que es un recurso también que otros compositores en el pasado, en la época romántica, por ejemplo, Robert Schumann en su Sinfonía número 2 también, en la parte, digamos, del scherzo también, igual que en esta, pues hace un recurso parecido, ¿no? Es un tema que se ha escuchado antes, que quiere entrar de nuevo, pero es solamente sugerido, ¿no? Y ahí, pues, la burla del movimiento, ¿no? Pues esta gran obra es la que podrán ustedes disfrutar la noche del miércoles si se animan a acudir a la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid. Y ahora sí, porque antes quería entrar, escuchamos el piano que inicia el tercer movimiento, el rondó alegro del concierto número 5, Emperador, de Beethoven. Y ya saben todos ustedes que este concierto lleva un sobretítulo, es el de Emperador, y ese sobretítulo pues no se lo puso el propio Beethoven, como la mayoría de las obras que compuso el compositor, valga la redundancia, de Bonn, porque se lo puso el editor de la obra, que llevaba por nombre Johann Baptist Cramer, el editor inglés de este concierto. Igual que la sonata Claro de Luna, no se la puso Beethoven ese sobrenombre. Y bueno, pues nos queda poco tiempo, pero si ustedes se animan a decirnos qué emperador era el que estaba rigiendo los destinos de Francia cuando compuso Beethoven este concierto número 5, y que fue el mismo emperador pues al que le dedicó, cuando no era emperador, Beethoven su Sinfonía número 3, la heroica, y que bueno que este concierto número 5 recupera un poco ese tono heroico también, ¿no? Solemne de su Sinfonía número 3, pues pueden llamarnos y conseguir otra entrada doble para asistir al concierto del miércoles. El emperador que se autoproclamó emperador, claro está, porque antes tenía otro cargo antes de ser emperador, en esta época, comienzos del siglo XIX en Francia, ¿no? Y una persona a la que Beethoven admiraba muchísimo porque creía que iba a renovar pues el ideario político del momento y que iba a traer ideas muy progresistas. Pueden llamarnos si lo saben, es una pregunta pues muy fácil, al 91-595-1232 y 91-595-1233. ¿De qué emperador estamos hablando? Y mientras sonaba este rondó alegro del concierto Emperador, el último movimiento, nos llamaba Marisa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y has cogido al vuelo la pregunta, ¿verdad?
Sí.
¿Y la respuesta?
Es Napoleón.
Napoleón...
Bonaparte.
Bonaparte. Napoleón sí. Primero, ¿verdad?
Efectivamente.
Bueno, era una pregunta muy sencillita, ¿verdad?
Muy facilita, la sabía hasta yo, fíjate.
Sí, es que hemos querido ponerlo fácil porque tampoco quedaba mucho tiempo y no íbamos a rebuscar algo demasiado complicado para que intervinierais, los oyentes de Excelencia Clásica. Y bueno, Marisa, pues nada, ese emperador, Napoleón Bonaparte, te ha conseguido una entrada doble para asistir a este concierto en el que vas a poder escuchar el concierto número 5, Emperador, de Beethoven.
Estupendo, es un lujo. Así que muchísimas gracias por ponerlo fácil y permitir que vayamos más gente a escuchar clásica.
Muy bien, pues nada.
Es lo que tenemos que hacer.
Es el objetivo.
Muchísimas gracias.
A ti, es el objetivo de este programa, Marisa. Que nos sigas escuchando y que lo disfrutes.
Todos los lunes. Muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Gracias, buenas tardes.
Pues ahí seguimos escuchando ese arpegio casi interminable del piano en este rondó, el tercer movimiento, que ese rondó significa que es un tema que a manera de estribillo, pues se va repitiendo continuamente, variado un poco la instrumentación o los adornos del piano, la instrumentación de la orquesta también, y que se va alternando con otros pasajes diferentes y van conformando de esa manera el movimiento. Pues el concierto número 5, Emperador, el concierto en mi bemol mayor, el opus 73 de Beethoven, junto con el poema sinfónico Don Juan, el opus 20 de Richard Strauss y la sinfonía número 2, la sinfonía del compositor ruso Rachmaninov, de la que hemos preguntado también hoy una cuestión relacionada con ese doctor que curó de la depresión al compositor ruso, pues van a ser las tres obras que van a conformar el programa de este próximo miércoles a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional y que han podido tener la oportunidad de conseguir una entrada doble tanto Nicolás como Marisa, y todos ustedes tendrán también oportunidad la próxima semana en los conciertos sucesivos que vayamos anunciando de la Fundación Excelencia en sus distintos ciclos. Por ejemplo, el concierto del día siguiente a este, jueves día 11, que va a ser Zarzuela, y nos vamos a ir precisamente con Zarzuela y de nuevo con la voz de la grandísima sensacional que vamos a empezar a escuchar ya a continuación, Montserrat Caballé, en el de España Vengo, la canción española de El Niño Judío, de Pablo Luna, que va a ser una de las páginas de Zarzuela que van a conformar ese concierto del día 11 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música, las páginas más granadas de nuestro género lírico español. Pues hasta aquí la edición de hoy de Excelencia Clásica. Ha sido un placer acompañarles, disfrutando todos juntos de esta música sensacional y del arte también de esta grandísima artista en la primera parte del programa, gracias al acercamiento que hemos tenido junto a Gonzalo Alonso, el crítico musical de La Razón. Muchas gracias también a nuestro compañero Jesús Hernández en control técnico de sonido. Y me despido hasta el próximo lunes. Esperemos que ya tengamos la presencia de Javier Martí aquí en los estudios de COPE, en este programa que pretende acercarles de una manera un poco más amena y divulgativa el maravilloso universo de la música clásica. De España venga, de España vengo, de España soy. Así nos despedimos hoy. Hasta el próximo lunes.